Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Hoy se ha producido una reunión de los ministros de Salud de la Unión Europea. Y esos ministros, bueno, han recibido la información del Centro Europeo de la Prevención y Control de Enfermedades, que es, bueno, digamos, un organismo experto que le explica a los ministros y nos explica a nosotros qué tenemos por delante con el coronavirus. Y lo que le han dicho es que va a haber un rápido aumento de los casos. Es decir, hay todavía casos, hay todavía países con menos casos que España, con menos casos que Italia, que es el país con más casos. Bueno, pues no estamos, digamos, en la fase de remisión de la expansión del coronavirus en Europa. Va a crecer. Y en esa reunión pues se ha abordado una cosa muy interesante, es decir, se ha abordado cómo afrontar de forma conjunta la respuesta al coronavirus. Y es llamativo que la Comisión Europea haya tenido que hacer un llamamiento para que los países de la Unión sean solidarios y permitan que su material sanitario sea enviado a las zonas donde más lo necesite. Es curioso, porque si ante una crisis como esta, en la Unión Europea cada uno va por su lado, si la Unión Europea tiene libertad de circulación, tiene libertad de circulación de personas, de capitales, de bienes, de servicios, pero claro, la Unión Europea no puede ser solo eso. La Unión Europea, si nos enfrentamos a una crisis sanitaria como la que estamos afrontando, tiene que responder en gran medida como un único país, como el proyecto federal al que aspira. Si aquí cada uno se queda con las mascarillas, pues vamos apañados, ¿no? Es una crisis más que pone a prueba que la Unión Europea no puede ser solo una zona económica. Pero ha habido que hacer este llamamiento. En esa reunión ha estado Salvador Illa, el ministro de Sanidad, que ha hecho unas declaraciones asegurando dos cosas que parecen contradictorias, pero que no lo son. Ha asegurado que España todavía está en la fase de contención, es decir, que no está en la fase de gran expansión, que se puede contener el coronavirus, pero que no hay que descartar que haya en el futuro focos masivos como los ha habido en Italia.
En estos momentos en España no estamos contemplando este escenario, pero tampoco lo podemos descartar.
Quiero claro, decir, en este momento en España el ministro no puede hacernos una previsión feliz de cómo van a evolucionar las cosas. ¿Por qué? Pues porque no sería serio. El que estemos en fase de contención no significa que no se expanda más el virus. Si es que además lo hemos visto, si es que lo hemos visto, que tiene una rápida expansión y que las previsiones son difíciles de hacer. Es lógico que busquemos seguridades frente al coronavirus, escenarios previsibles, ¿qué va a pasar de aquí a unos meses? Se han hecho escenarios varios, pero no podemos pedir ni al ministro ni a nadie más que nos diga, oye, pues es que esto se va a acabar dentro de una semana o de 15 días. La verdad es que lo del coronavirus es algo que nos pone a prueba la Unión Europea, pone a prueba la economía, enseguida vamos a tener algunos datos, pone a prueba el sistema sanitario, los médicos que están trabajando, bueno, dando lo mejor de sí, hay que suplir algunas bajas, y es exigente también desde el punto de vista social y personal. De esto no hablamos habitualmente, pero claro, cuando el coronavirus se extiende así, cuando tenemos información continua de las personas que están infectadas, pues uno, empieza a preguntarse, pero ¿yo qué seguridad tengo? Seguridad no de no ser infectado, sino seguridad para afrontar esto. El miedo no hay quien te lo quite, porque el miedo además es bueno, porque te hace ser prudente. Pero una cosa es el miedo y otra cosa es, digamos, una psicosis colectiva absoluta. ¿Quién puede ayudarnos? Pues habrá que buscar puntos donde el pánico no sea lo absoluto, donde la razón nos pueda acompañar, personas que puedan darnos referencias fiables. Y un apunte sobre el asunto del gobierno, porque los dos socios del gobierno, socialistas y Podemos, siguen a la gresca. Se enfrentaron por la ley de libertad sexual, con lo cual no solo se ven los problemas técnicos de un proyecto hecho por Podemos, sino que la palabra progresista no sirve para cubrirlo todo, porque se puede ser progresista y tener una idea de, por ejemplo, qué ley de transexualidad hay que hacer, y se puede ser feminista y estar en contra de esa ley. Hasta ahora, en muchos aspectos, decir progresista resolvía todo. Ahora ya empieza a no ser así. Carmen Calvo ha convocado la reunión de coordinación entre PSOE y Unidas Podemos para el 12 de marzo y dice que esto estaba previsto y que en realidad no es para tanto, que dentro del partido muchas veces puede haber diferencias parecidas.
Bueno, lo he visto peor incluso con compañeros de partido. ¿Por qué? Bueno,
Carmen Calvo se caracteriza por infravalorar la capacidad crítica de la opinión pública española. Le pasa con muchas cosas. Ahora nos quiere hacer creer que Podemos y que el PSOE en realidad no están menos divididos de lo que está un partido. Si no hace falta que diga estas cosas, si no se puede negar la realidad, pero Carmen Calvo se caracteriza por eso, por pretende hacernos creer que lo blanco es negro y que lo negro es blanco. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Pues el coronavirus trae de cabeza a los inversores y la bolsa ha cerrado una semana negra en la que ha perdido cerca de un 4%. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy el índice IBEX 35 ha cerrado en 8.375 puntos con una caída del 3,5%. Es un nivel más bajo desde el verano de 2016. A mediados de febrero la bolsa se movía en 10.000 puntos. En los dos últimos días el mercado se ha desplomado un 6%. Crece el temor al impacto de la epidemia de coronavirus sobre la actividad económica. Los inversores temen que no sean suficientes las medidas que se están poniendo sobre la mesa los gobiernos, los bancos centrales y los organismos internacionales. El dinero que sale de la bolsa se refugia en el oro y en el mercado de deuda pública, sobre todo en bonos de Alemania y de Estados Unidos. Su rentabilidad está en mínimos históricos. Y atención hoy al petróleo, que ha bajado un 7% hasta $46 después de que Rusia haya rechazado la propuesta de la OPEP de reducir la producción en total en 1,5 millones de barriles diarios.
Y quienes defienden la vida tienen hoy y mañana una cita en Madrid. Desde esta tarde está en marcha el congreso que cada año celebra la Federación de Asociaciones Provida. Allí está también Carmen Lavallén.
Aquí en la Universidad CEU San Pablo se habla de la dignidad de la vida desde la concepción y hasta su final natural, y todo porque cada persona es única, irrepetible, valiosa y necesaria. Entre quienes asisten a este 23 Congreso Nacional está Rosa Arregui, médico de familia y directora de un centro de apoyo a la mujer embarazada.
Tengo 9 hijos, estoy esperando el 12 nieto. Y yo creo que lo han visto en casa, ¿no? Que igual que han cabido ellos, pues tenemos que ayudar a que quepan muchos más.
Desde 2004 y en Adevida, donde Rosa ayuda y trabaja desde hace ya 15 años, han nacido el 1% de los niños de la Comunidad de Madrid. Solo el año pasado, en su centro, nacieron 300 bebés.
Y te cuento que se entrega a la Guardia Civil el presunto autor de los disparos que acabaron en la madrugada de este jueves con la vida de un hombre de 36 años en un bar de copas de Albolote, en Granada. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Permaneció huido unas 17 horas después de disparar presuntamente a un hombre de 36 años, causarle la muerte. Abandonó el pub en donde se produjo el suceso. Fue identificado inmediatamente. Se trata de un hombre de 47 años con numerosos antecedentes. Ayer se presentaba junto a su abogada en la comandancia de la Guardia Civil, donde va a permanecer presumiblemente hasta mañana, cuando será puesto a disposición judicial después de que se instruyan las diligencias.
Y en los deportes, hoy arranca la jornada número 27 de la Liga. Andrea Peláez.
A las 9 con el Alavés Valencia, que a pesar de la historia colectiva con el coronavirus, finalmente se va a jugar a puerta abierta con normalidad. En la lucha por el liderato, el Barça segundo recibirá mañana a las 6:30 a la Real Sociedad, con la importante baja de Artur Melo. Y el líder, el Real Madrid, visitará el domingo a las 9 al Betis en Sevilla. El Atlético de Madrid juega mañana en casa ante el Sevilla y hoy ha recibido la importante noticia de la baja de Alisson, portero del Liverpool, que no va a poder jugar la vuelta de octavos de Champions el miércoles. Pasamos al polideportivo. En balonmano estamos en plena Copa del Rey y ya tenemos a dos semifinalistas. Luis Malvar.
Terminó el partido que enfrentaba la Banca de Mar de León con el balonmano Logroño. A Banca de Mar de León 29, balonmano Logroño 26. Por lo tanto, la banca de Mar de León pasa a las semifinales. Ya pasó esta mañana el Benidorm. Ahora, a las 6:30 de la tarde, el Betis Anaitasuna, Liberbank Cuenca. Y cerrará los cuartos el Fútbol Club Barcelona, Fraikin Balomano Granoller, a las 9:45 de la noche.
En la Copa de España de Fútbol Sala, en marcha el Levante 1, el Pozo 1. En la segunda parte, 17:30 para el final del partido, Levante 1, el Pozo 1. Y por último, en baloncesto Euroliga, a las 9 con el Barça Bayer y el Baskonia Alba Berlín. A las 9 de la noche, ambos partidos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Se escapa una tarde de último coletazo invernal. Saludos, ¿qué tal? 10 grados en Cibeles. Para el fin de semana sube el mercurio hasta los 15 o 16. El tráfico, accidente de salida en la 2 en San Fernando de Henares. Más dificultades de salida de la capital. En la 1, circuito del Jarama. A3, Rivas. A4, Butarque Pinto y Aranjuez. Así como en la 5, en Arroyomolinos. La Comunidad de Madrid cierra durante un mes los centros de día de mayores para evitar nuevos contagios por coronavirus, una medida que afecta a 213 centros de la región. Se trata de una medida de contención y prevención tras los últimos casos de contagio y el fallecimiento de dos personas mayores en residencias. Estás escuchando La Tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En la Nacional 120, a medio camino entre Burgos y Logroño, hay un pueblo llamado Castildelgado, que tiene un pequeño hostal-restaurante. Allí a diario pasan camioneros y viajeros y paran a comer, a tomar café o a hacer un descanso en su ruta. El Chocolatero, que así es como se llama el restaurante, lleva abierto desde el año 1976 y es uno de los pocos establecimientos que dan vida a este pueblo de apenas 40 habitantes. En 2015, Fernando, el dueño del negocio, cumplió los 65 años y claro, llegaba el momento de jubilarse, así que ¿qué hizo? Pues buscó a una persona que se hiciera cargo del negocio, de su hostal. Llegaba, por tanto, el momento de cambiar la máquina de café, los fogones y la barra del bar, pues por una vida más tranquila. Pero cuando Fernando estaba disfrutando de su merecido descanso, la persona que se hizo cargo de su negocio decidió abandonar. Y claro, el futuro del Chocolatero y de sus 13 empleados se quedaba en el aire. Así que había que tomar una decisión. Fernando Merino se ha desjubilado, podríamos decir, si es que se puede utilizar esa palabra, para impedir que el negocio en el que ha trabajado durante casi 40 años desaparezca. Hola, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
O sea, que te jubilaste con la edad de jubilación a los 65 y ahora has tenido que volver al trabajo.
Sí, claro, las circunstancias han hecho esta mala pasada, porque teníamos la posibilidad de cerrar el negocio o alquilarlo, venderlo, que es lo que nos proponemos, pero como aún no hemos conseguido solucionar ese problema, pues me he tenido que incorporar yo aquí a dirigirlo un poco.
Pero Fernando, han pasado 5 años. A ver, ¿qué has hecho durante estos 5 años de descanso, de jubilación? ¿A qué te dedicabas?
Pues estos 5 años, pues a lo que se dedican los jubilados, a ir a Benidorm y a la huerta aquí en el pueblo y a hacer un poco de chocolate que hacemos en una pequeña fábrica que tenemos aquí, artesana, los hermanos. Bueno, pues entretenerse, pero vamos, sin más actividad que eso.
Pero claro, ahora 5 años después, que bueno, seguro que estás muy en forma, pero que ya no es lo mismo 65 que 70, ¿otra vez te tienes que poner ahí frente a la barra o qué?
Hombre, gracias a Dios la salud me respeta y estoy bien, pero ese es el problema, que yo no pienso que esto va a durar eternamente. Y entonces pues estoy en una situación un poco así.
¿Un poco así qué quiere decir?
Que tengo miedo de que cualquier día pues la salud me falte y a ver qué va a pasar. Estamos intentando solucionarlo, pues venderlo o de alguna manera que continúe, porque lo de cerrar, como que no, es una cosa que me parece una barbaridad y mientras que pueda no lo voy a cerrar.
¿Y por qué, Fernando? Entonces, ¿por qué no quieres cerrar mientras puedas?
Hombre, pues porque aparte de que tengo 13 empleados, pues está esto aquí en el pueblo, no sé, pues sería un desastre para nosotros los primeros, los dueños, claro. Pero para el pueblo y para la región esta, pues donde estamos ubicados, pues sería bastante malo, porque mucha gente de estos pueblos de alrededor, que son pequeñitos, pues se vienen muchos días aquí a dar una vuelta, a tomar un café o yo qué sé.
Claro, el chocolatero da vida a ese pueblo, es una zona pues con poca gente, poca población, si van cerrando los pocos bares y restaurantes que hay, ¿qué va a quedar, no?
No, aquí no hay más bares que este y nosotros llevamos aquí ya 40 y tantos años y bueno, pues la gente ya se ha acostumbrado a tener esto aquí a mano y bueno, pues es un entretenimiento y una cosa que da mucha vida al pueblo, sí, desde luego.
Y para mucha gente también que va en ruta, en viaje, ¿no? En tu
sí,
restaurante.
Esto es la Nacional 120, que sí. Es la ruta, pues digamos, de Galicia a Barcelona. Y bueno, ahora está proyectado hacer autovía por aquí. Pero hasta que no lo hagan, pues por aquí pasan todos. Y muchos, muchos camiones y bueno, gente de paso de esa ruta, de Galicia a Barcelona y Asturias.
Oye, Fernando, ¿pero cómo se acostumbra uno de estar jubilado, de llevar una vida más o menos tranquila, de tus viajes en Benidorm, de la huerta, a tener que hacer otra vez un horario, madrugar, volver a estar detrás de la barra, que estamos hablando de un negocio que además es bastante duro, ¿eh?
Sí, bueno, sobre todo bastante atado, pues que estás muy atado aquí de horarios, pues que más que lo que en realidad se
trabaja.
¿Porque
a qué hora abres por la mañana, Fernando?
Por la mañana se abre a las 6:30.
Fíjate.
Pero yo no abro, tengo empleados y ellos abren. Yo a las 9 de la mañana estoy todos los días aquí, hasta las 10:30, a las 11 de la noche.
Pues fíjate, qué montón de horas, ¿no?
Bueno, pero yo vivo aquí en el pueblo, voy a mi casa, vuelvo y así estamos.
Claro, si sabemos, ¿verdad?, lo que son los negocios de los pueblos.
Y lo de acostumbrarme, pues pensaba yo que no iba a ser tan fácil, porque efectivamente después de 5 años yo me había acostumbrado ya a una vida como mucho más despreocupada, ¿no? Pero bueno, pues ahora que lo llevo esto ya durante casi 5 meses ya, pues que me he vuelto a acostumbrar y ahora no me resulta tan cuesta arriba.
A ver si es que lo echabas de menos, Fernando.
Bueno, pues no, tanto como echarlo de menos no, pero es un entretenimiento que yo creo que no me viene mal.
Oye, ¿y qué dice tu mujer y qué dice tu familia?
Pues mi mujer dice que nanay del peluquín,
que
porque
no
le gusta esto, no le gusta. Bueno, y todos en general estamos de acuerdo en que hay que solucionar el tema, ¿no? Si tuviésemos salud eternamente, pues no había problema, pero así cualquier día que nos falle, ¿qué hacemos? No vamos a esperar a esa situación.
Pero, Fernando, ¿cuál es la solución? Porque entiendo que alguien se hizo cargo del hostal durante estos 5 años y entiendo que o bien no le fue bien o no le gustaba el trabajo o algo pasó que finalmente lo ha vuelto a dejar.
Pues eso, es que aquí el problema que tenemos es de personal. Siempre ha habido un gran problema de personal, porque en la hostelería, en un sitio como este, se necesita mucho personal. Todo se hace a través del ser humano. No hay máquinas que hagan las camas y ni máquinas que sirvan los cafés, más o menos. Entonces, el personal aquí es muy complicado. Como es un pueblo tan chiquitín, tienen que venir de fuera. Y bueno, pues no todos tienen un coche para venir, los autobuses a veces no coinciden para los horarios. Siempre es un problema y ese es el mayor problema que hemos tenido toda la vida aquí de personal para atenderlo.
Ya, y bueno, entonces, y luego pues, que uno cuida su propio negocio como no lo cuida nadie, las cosas como son,
claro,
Fernando,
claro.
Pero fíjate, entonces, Fernando, aparte de todas las cosas, tanto que estamos hablando de cómo los pueblos se van quedando sin gente, lo que tú estás haciendo además es mantener la vida de esos pueblos, manteniendo tu propio negocio, para lo cual has tenido que cortar tu propia jubilación y volver al trabajo. Quiero decir que yo creo que gente como tú, Fernando, se merecería un premio.
No, hay muchos como yo, ¿eh? Yo conozco a gente, varios que están parecido a mí, que se han jubilado, vamos, se han cumplido la edad de jubilación, pero se han puesto de la jubilación activa, que se puede estar trabajando y jubilado, y siguen, porque no encuentran tampoco una solución para su fin. El que tiene un negocio y no tiene los hijos que le continúan, como es el caso mío, yo tengo 2 hijos, pero están, uno es maestro y otra es ingeniera de comunicación, y bueno, pues ellos se dedican ya a su vida, no pueden meterse en esto. Entonces, claro, el traspaso a otra persona es más complicado.
Bueno, pues Fernando Merino ha tenido que desjubilarse después de 5 años dedicándose pues a sus cosas, a su huerta, al chocolate que realizan en ese obrador que tienen entre los hermanos y a los viajes a Benidorm, y volver a ponerse frente al negocio, a su restaurante, a su hostal en su pueblo, para que no se cierre, para que siga dando vida a todas esas personas que pasan por allí y a todos esos pueblos. Tiene mucho mérito, Fernando. Gracias por atendernos. Ojalá encuentres una solución pronto.
Gracias a vosotros por preocuparos.
Un abrazo. Gracias. Adiós.
Venga, igual. Adiós, adiós.
Fake news.
La mentira.
Let's go.
La calumnia.
Quiet, quiet.
La falsedad.
Don't be rude.
La confianza en la que se asienta la convivencia civil es la proliferación de fake news.
You are fake news. It's terrible.
Fíjate lo que te cuento, el 60% de los españoles cree que sabe detectar las noticias falsas, pero la realidad es que solo el 14% las distingue. Bueno, pues a estas noticias inventadas, ya sabes que también se las conoce como fake news. ¿Seguimos cayendo en la trampa? ¿No creemos todo lo que nos cuentan, aunque suene surrealista? ¿Lo creemos? Si no, Pedro del Castillo ha vuelto a salir a la calle para comprobarlo. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Pues sí, esta vez para hablar del WhatsApp.
Esta
aplicación que utilizamos todo el mundo diariamente, y además lo hacemos de forma gratuita.
Sí.
O sea que, bueno, pues ¿qué pasaría?
Claro, por eso usamos tanto, entre otras cosas, ¿no
claro,
crees?
Pues ¿qué pasaría si fuese de pago? Y eso es lo que le he dicho a la gente en la calle.
¿Sí?
Me he inventado que WhatsApp ha decidido cobrar 20 euros anuales. Que bueno, es mucho, es poco. A ver,
bueno,
qué pensaba
no
la gente. La gente lo que ha hecho es creerse la noticia. Mira.
Seguro que sale otra aplicación que sea gratis.
¿A ti qué te parece?
A mí fatal también, yo no voy a pagar nada.
A ver, si no queda otro remedio que pagar, tendríamos que pagar.
Yo creo que debería ser como el metro, debería ser gratis.
El metro no es gratis.
Pero debería serlo.
Ah, vale.
Yo pagaría los 20 euros, más de 20 no.
Me parece que lo estamos usando demasiado a la ligera y me parece bien que se ponga de pago, la verdad que sí. Si es que en verdad, mientras no sea muy caro, nada, en verdad no tengo ni idea, tío.
A ver, si no aparece otra aplicación que sea igual que WhatsApp, que sea gratuita, pues pago WhatsApp 20 euros al año, ¿sabes?
Bueno, claro. Depende entonces de los casos, pero dispuestos a pagar, ¿eh?
Estaban dispuestos.
Sí,
yo me sorprendí. ¿Tú los pagabas, los 20 euros?
¿Al año? Sí.
Yo no. Yo es que soy muy ratilla para esas cosas. Pero bueno, recordamos eso, que es una noticia falsa. Con la
pero
que
no nos escuchen los de WhatsApp, porque entonces dirá, bueno, pues
claro,
venga,
claro.
Ya cobro. Ya
habrán
que están
dicho,
dispuestos,
pues, la
allá
gente,
que vamos.
Si quiere, pues oye, pues lo cobro. Y el Mark Zuckerberg se lleva ahí una pasta.
Ya
bueno,
te digo.
He seguido rizando el rizo con estas noticias falsas, bueno, le pago y tal. Bueno, pues ¿y qué pasaría si WhatsApp premiase a la gente que escribiese correctamente en el móvil, o sea, sin faltas de ortografía?
Oh, qué bueno.
Por ejemplo,
eso.
Si te cobran 20 euros, que te hagan descuentos.
Muy bien.
Que a lo mejor te desbloqueen emoticonos, eso estaría chulo. O que te dejen tener filtros, herramientas en la aplicación.
O sea, que te den premios por escribir
por
bien.
Por escribir correctamente.
Qué
bueno,
buena
pues,
idea.
Esa era la noticia. Falsa también. La gente se lo ha creído.
A mí genial, porque yo escribo muy bien.
A lo mejor a ti el WhatsApp te sale gratis.
Gratis no, que me paguen por escribir bien.
¿Tú cómo escribes en WhatsApp?
Camión con tilde.
Nunca, nunca. Camión de camión emoticono.
Pues bien, tío, la verdad que el léxico gramatical que estamos utilizando aquí últimamente para los WhatsApps, la verdad que está llenando de basura el lenguaje español, tío. La verdad que encima que las RAE son un poquito mandarinas, se dejan manosear aquí por los coloquialismos aquí de la sociedad.
A ver, hay que saber escribir, hay que sacársela a eso, por lo menos. Luego ya lo demás, pero hay que saber escribir.
Me quedo con una frase.
Pero bueno.
En la RAE son un poquito mandarinas. Me parece, no sé si es eso adjetivo calificativo, perfecto.
Yo esa frase,
mandarina.
La extraería, ¿no? La editaría y la utilizaría habitualmente en mi sección, Pedro, porque...
¿Qué pasa? Eres un poquito mandarina,
absoluta,
tú.
Absoluta. Es una frase fantástica. Bueno.
Para todo. Bueno, la gente en la calle, hemos seguido eso, rizando todavía más el rizo, más noticias falsas sobre el tema del WhatsApp. Bueno, ¿qué pasaría si al final WhatsApp dejase descargarte la acreditación de que eres el administrador de un grupo de WhatsApp? Eso, claro, eso puede tener validez. Imagínate que tú eres el administrador del grupo del WhatsApp.
que creas el grupo, el administrador,
claro, claro,
¿sí? Del grupo colegio.
Del colegio. Eso tiene que tener algún mérito. Eso tiene...
O sea, que te den un diploma, dices, claro, especial por eso.
Mira, este tío, oye, pues es el administrador del grupo del trabajo, del colegio. Eso tiene que tener un poco de caché. Bueno, pues la gente se pensaba que esto sería posible.
Que lo den, pero no me parece tan importante como para poner en el currículum, vamos, que no...
No lo pondría.
No es para tanto. No, yo no lo pondría, a mí me daría vergüenza ponerlos.
Ahora se inventan esta cosa nueva que ya por otro lado le sacarán beneficio de alguna manera. O sea, es que esa es la intención. Entonces, a mí estas cosas de que quieran cobrar, de que tal, me parece que se tiene que dar todo como está. Porque ya bastante estas cosas estamos pagando para que ahora haya que pagar el este, para que ya poner cosas en el currículum que nos dejen en paz, yo creo.
Me parece una tontería. Eso ya sigue por ahí, no paso, ¿eh? O sea...
Bueno, que si lo tiene, lo puede poner en su currículum.
Pues, no sé, lo veo muy tonto.
Luego a la gente se le sube la cabeza y hay que tener los pies en la tierra siempre, es muy importante.
O sea, que no te gusta.
No.
Tú lo pondrías en el currículum,
yo
eso,
sí.
Ya lo sé.
Imagínate que tengo un grupo aquí, pues tenemos un grupo todos en la tarde. Que
has
seguro,
creado tú como
seguro,
administrador,
seguro
además.
Que lo tenéis, ¿verdad? Y no me habéis metido un grupo en la tarde, ¿no? Y no estoy yo. Vaya, seguro. Bueno, pues yo eso lo pondría en mi currículum. Digo, mira, soy el administrador de WhatsApp de este grupo en la radio.
Vale.
Pero bueno, oye, al final lo que hago a la gente es decirle la verdad, que no se queden con ese bulo, con esa fake news. Entonces les revelo que han sido víctimas de la fake news.
Sí, me lo había creído totalmente.
En esta vida todo cuesta y en algún momento costará.
Yo ya me lo había creído, o sea, conmigo lo habías conseguido ya.
Yo también me lo creí, sí, totalmente.
¿Lo habríais mirado luego?
No.
No, yo me lo creo, parece muy simpático, digo, buena gente, yo me lo creo.
Fake news.
La mentira.
Let's go.
La calumnia.
Quiet.
La falsedad.
Don't be rude.
La confianza en la que se asienta la convivencia civil es la proliferación de fake news.
You are fake news. It's terrible.
Me han visto majete,
eres
simpático.
Muy bueno,
claro.
Esa cara de caer bien y eres capaz de contar cualquier cosa y la gente te cree, Pedro del Castillo.
O sea, y sin mirarlo en otro lado, nada.
Exactamente.
Bueno. Entonces, recordamos,
qué peligro, qué peligro. Me das
oye, ni WhatsApp
un poco
va,
de miedo ya,
Ni WhatsApp va a cobrar, ni WhatsApp va a dar un certificado por tener, ser administrador
por
de un grupo.
Por escribir bien,
ni
premios.
Tampoco eso, premios por escribir bien, que se olvide la gente.
Bueno,
estaría bien, ¿eh?
De es, momento.
Si luego lo sacan, voy a cobrar yo la idea, porque soy el que la ha creado. O sea que, bueno... Adiós, adiós.
Ahí lo dejo, ¿no? No te vayas,
no
te vayas.
Venga, me quedo.
Que veo que recientemente has pasado por la peluquería.
Ah, sí, ¿y qué tal?
¿Cuándo
como
fue?
Los oyentes no me veis, pero vosotras, ¿qué pensáis?
Estás guapo, sí.
Transmitir, sí.
Pero no ¿cuántos días de eso?
Pues yo creo que fue el martes. Mm-hmm. Martes, sí.
¿Tienes un peluquero de toda la vida que te corta el pelo?
No,
¿o no? Vas cambiando.
Bajé, estaba cerca del autobús y dije, pues mira, me lo corto rápidamente.
Aquí mismo, ¿no?
Luego no me lo lavo, entonces te deja el pelillo ese recién cortado que se va cayendo por el jersey, que te lo deja todo hecho un desastre.
Normalmente no os lavan la cabeza para cortaros el pelo, ¿verdad, Pedro?
No. Y si no te cobran un plus muy grande.
Eso también es verdad.
Madre mía, ¿dónde te cortarás tú el pelo,
no,
Pedro?
No, pero eso es así, casi. A los chicos normalmente no les lavan la cabeza, yo creo, para cortar el pelo.
Sí. Bueno, pues tú es que eres guapo, te queda bien cualquier cosa.
Oh. Y sobre todo, hay que dar gracias que todavía tengo pelo. Y el día de mañana, pues no se sabe qué pasa.
Pero escucha que te ha lanzado un piropo y no has dicho nada.
¿Qué
que
me
te ha llamado guapo?
No sabe ni lo que le he dicho.
Gracias, Rosa. Bueno.
Estos chicos... Bueno, hablamos del pelo, porque hoy es el Día Mundial del Pelo y de pelos,
sí.
Y peluquerías y peluqueras y peluqueros. Estamos hablando con los oyentes.
Pilar, pues va a ser verdad eso de que cortar el pelo a capas tiene su dificultad. Mira.
Hola, buenas tardes. Pues lo que estoy diciendo de las capas, del corte de pelo a capas, me parece estupendo, porque es que a mí me gusta. Y ningún peluquero ni ninguna peluquera me... Vamos, yo creo que no lo quieren hacer porque no les interesa. Entonces ya he optado, pues yo tengo un pelo muy domable que me lo recorto yo. Y me lo corto yo y se me queda estupendo de la muerte.
Pues qué suerte.
Venga, buenas tardes.
Ya me gustaría a mí tener ese tipo de pelo que te puedas meter tú misma a la tijera y que te quede estupendo.
Desde
yo
luego.
Tengo una amiga que hace eso, es verdad, y porque tiene muy buen pelo y se lo corta ya a capas y lo hace divinamente.
Y tampoco es fácil.
Es que lo de pelo de cortado a capas es porque hemos contado aquí en el programa que hay una peluquera en San Francisco que va gente de todo el mundo, mujeres de todo el mundo, a cortarse el pelo allí. Incluso cogen un avión para ir expresamente.
Bueno,
porque tiene una técnica fabulosa para el corte a capas que por lo visto es muy difícil de conseguir, que te hagan un buen corte a capas.
Pero que no es... a ver, que cuando encuentras un buen peluquero no quieres otro.
Yo al peluquero, vamos, no me voy a San Francisco, pero me voy a Oviedo desde Madrid 3 veces al año para cortarme el pelo. No soporto que me corte otra persona. Así que un saludo a mi peluquero Gabriel, la peluquería Ramiro en Oviedo.
¿Ves? O sea, que viajan. Hay gente que viaja.
Hombre,
de una punta a otra de España.
A mí no me toca el pelo cualquiera. También te lo
¿tú
digo,
también viajas?
No, yo lo tengo en casa, pero me refiero que a mí no me toca el pelo cualquiera.
Que no le toca el pelo
que no.
Bueno, pues lo dicho. ¿Quién te toca a ti el pelo, entonces?
Mi hermana.
¿Cómo te lo toca?
Hombre.
¿Cómo te lo cortan? Bien, mal, regular, nos lo cuentas.
Claro, el pelo.
Lo de tomar el pelo ya es otra historia. En @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, que escuchan como tú cada sábado más de 1 millón de personas.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Patrocinador principal Adidas.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo, ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en Peugeot.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, enseguida nos ocupamos de una final que va a hacer historia, sin lugar a dudas, pero tenemos una última hora. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, esa última hora.
Sobre el coronavirus y un nuevo caso en Madrid, ¿no? Un fallecido nuevo.
Sí, es el tercer fallecido en Madrid. Ha fallecido a primera hora de la tarde en el Hospital Gregorio Marañón. Se trata de un hombre de 91 años con patologías previas y lo que sabemos hasta el momento es que no pertenece a la residencia de La Paz, donde se han contabilizado hasta 15 casos, donde murió la primera, de donde era la primera fallecida en Madrid, esa mujer de 99 años. Y no sabemos si pertenece o no a la residencia de Valdemoro, donde tenemos otros 20 casos, donde ha muerto otro varón de 76 años. Lo que sí sabemos también, aparte de que ya son tres fallecidos en Madrid, es que la Comunidad de Madrid ha decidido cerrar los centros de ocio de mayores para evitar nuevos contagios de coronavirus. Se considera que existe un riesgo inminente debido a la población que va a estos centros, que son especialmente vulnerables.
Sí, efectivamente, noticia que contábamos también hace un rato ya aquí, dice Ramos, o se cierran a la Comunidad de Madrid, así lo ha decidido, los centros de día, los cuales muchos mayores van a hacer actividades. Todos esos centros van a estar cerrados probablemente, y al menos la previsión es durante un mes, 230 centros de día repartidos por la Comunidad de Madrid, como decimos, cerrados, y esta última hora que nos acaba de comentar Ana Palacio es un fallecido más en Madrid, con lo que ya son 6 a nivel nacional.
A la pecos agarrar en nadar en puntan, puntar en puntan, choría cebo en cantarim, chirurirurim, chirurirulam.
Bueno, este era el momento en el que Yuri, el lateral del Athletic, metía a su equipo en la final de la Copa del Rey.
¡Mira qué pelota para Yuri! ¡Yuri chuta! ¡Gol, gol, 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 gol!
Es el fútbol.
¡Mira, gol, 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 gol! ¡De Yuri!
Pues eso. El caso es que perdió 2-1 contra el Granada, pero en la ida había ganado 1-0, así que finalmente se plantó en la final de la Copa del Rey. Previamente, como bien sabes, y si no te lo recuerdo, la Real Sociedad había eliminado con esfuerzo, todo hay que decirlo, al Mirandés. ¿Qué significa esto? Pues que hay derbi vasco en la Copa del Rey, es algo absolutamente inédito. Bueno, inédito del todo no, pero luego iremos a esa cuestión. Pero sí, desde luego, lo es este enfrentamiento entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao. Hay gente que no ha hablado de otra cosa en todo el día más que de esto. Por ejemplo, John Uriarte, compañero de COPE, socio del Athletic desde que era niño. Hola, John, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Desde que eras como de niño?
Pues mira, te voy a contar. Yo siempre he sido del Athletic, pero no había forma hasta que en el 81 con el Mundial se amplió el campo y pude ser socio. ¿Pero sabes por qué me hizo mi madre socio? Que decía que el domingo era solamente para la familia. Murió mi padre y dijo, os he hecho socios. Y dijimos, ¿y ahora por qué? Pues porque tu hermano y tú, vete a saber lo que haréis en la vida, con quién os casaréis, con dónde trabajaréis, dónde viviréis, pero cada 15 días os veréis en San Mamés y la familia permanecerá unida.
Anda. Pues qué bonita historia, ¿no?
Ese es el motivo por el que soy socio del Athletic.
Bueno, y Joseba Larrañaga, compañero del partidazo de COPE, muy forofo de la Real Sociedad. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, buenas ¿qué tardes. Tal? Mira, muy buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tiene de especial este derbi? Yo le decía a nuestro compañero Ignacio Visiers esta mañana, que también está, que no piensa en otra cosa, yo digo, yo quiero entender lo que vosotros estáis sintiendo ahora. Es decir, ¿qué tiene de especial un derbi como este en la Copa del Rey?
Pues es una tradición centenaria, una tradición que se remonta pues a los inicios del fútbol prácticamente, y que nunca había tenido un escenario como este, ni un partido como este. O sea que después de 100 y pico años de rivalidad, nos encontramos que por primera vez la Real y el Athletic y la Real se van a disputar un título. O sea que
además es, nosotros que llamamos clásico, porque derbi es de la misma ciudad, para entendernos. Nosotros
lo que pasa es que se ha ampliado ya el término.
Clásico vasco le llamamos.
Clásico vasco.
Sí.
¿Y cómo se vive?
Pues hombre, hay siempre una rivalidad especial. Ahora, por fortuna, nos llevamos muchísimo mejor que en otros tiempos que no nos llevábamos tan bien.
Sí, es verdad. Sí.
Y eso es importante. Pero fíjate, mi hermana, su pareja, mi hermana es de la Athletic a muerte, más que yo, si cabe. Bueno, pues su pareja es de la Real. Ese es un ejemplo típico que puede suceder allí, que en la familia la mitad es de un equipo, la otra mitad es de otro.
Claro, y luego lo habitual es, en este tipo de enfrentamientos, en los últimos años, que yo creo que es algo que se va a reproducir en Sevilla el 18 de abril, es el hermanamiento de las dos aficiones. Las dos aficiones se juntan antes del partido, horas antes del partido, para tomarse las cervezas, en Donosti en la parte vieja, y luego hacen el recorrido todos juntos, y en Bilbao más cerca de San Mamés, en la calle Pozas, y después van todas juntas.
¿Las aficiones juntas?
Las aficiones juntas, siempre. Sí, eso es algo que se ha mantenido a lo largo de los años. Es que la rivalidad... Es que es imposible que un guipuzcoano no tenga vínculos familiares sentimentales en Vizcaya y un vizcaíno no los tenga en Guipúzcoa, ¿no? Entonces ahí la relación humana, personal, es mucho mayor que la que puede haber en otras comunidades autónomas en diferentes provincias. Y luego existe la rivalidad. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta. Es diferente la rivalidad que existe entre Bilbao y Donosti,
sí,
y la rivalidad que existe entre Guipúzcoa y Vizcaya. La historia de los de la capital ya, eso es otra cosa.
Yo, como ya no soy de...
Porque es el asunto de los ñoñostiarra, los bilbaínos, pero yo como no soy ni donostiarra ni bilbaíno,
yo no.
Entonces, seguro que a los donostiarra les tiene un poquito más de gato.
Oye, hablabas esto de las familias, decías tú, el ejemplo de tu hermana, sí, ¿no? Y tu cuñado. Déjame que salude a Yone Torrano, que ella es muy aficionada a la Real de toda la vida. Hola, Yone, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que por cierto, pues muy bien, estás de aniversario. Este año creo que cumples tu aniversario, 30 años de casada con José Félix Martínez de Antoñana, que creo que es del Atleti de siempre. Hola, José Félix, buenas tardes.
Hola, Caixa Arratsaldeon, aquí estamos.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se vive esto en una pareja, Ione, durante tantísimos años, esta rivalidad?
Pues nosotros siempre lo vivimos con mucha alegría y fenomenal. La verdad es que no ha sido nunca ningún problema. Siempre nos hemos llevado bien, a veces hemos tenido roces, siempre los hemos arreglado y nunca ha sido un problema grave para que el Atleti y la Real ganen y sean a veces competidores y otras veces pues que puedan jugar cada uno individualmente.
José Félix, ¿deseabas esta final?
Hombre, por supuestísimo, estuvimos ahí, también los cuatro estuvimos en Barcelona, y nos lo pasamos fenomenal, mi hijo del Atleti, porque es que claro, nosotros somos uno del Atleti y otro de la Real,
hombre,
también tenemos los hijos,
la familia completamente dividida,
y otro de la Real, entonces, pues bueno, estuvimos allí en Barcelona, yo estuve con el mayor viendo al partido del Barça, y yo con el peque, con Coldo, estuvo viéndolo, pues bueno, en la zona que había montado el Atleti, y ahí estuvimos disfrutando,
bueno,
celebrándolo, aunque perdimos, pero nos lo pasamos genial. Y conseguimos que el pequeño se pusiera la camiseta del Atleti. Y allí estuvo con todos los aficionados del Atleti. Fenomenal, nos lo pasamos genial.
Oye, Ione, vamos a ver, cuéntame eso de que vosotros para celebrar vuestro aniversario teníais proyectado un viaje a Sevilla, que qué casualidad que coincide con el 18 de abril.
Pues sí, esos son momentos de la vida que coinciden. Pues la verdad es que yo tenía muchas ganas de ir a Sevilla y somos los dos maestros y siempre utilizamos la semana de Pascua para aprovechar para un descanso y en diciembre decidimos que nos íbamos a Sevilla. Y ha sido una coincidencia, pero súper, súper emocionante. Estamos encantados y no sabemos si vamos a tener entradas o no, pero desde luego que lo vamos a celebrar. Eso está seguro y es fijo. Y encima, pues mi hermano también se va a animar, mis hijos también con la cuadrilla también va a ir, o sea que aquello va a ser un jolgorio terrible.
Pero José Félix, ¿tendrías alguna intuición o algo? ¿Cómo ha sido esto?
¡Qué va! Desde noviembre lo llevábamos planteado y además teníamos la duda, ¿dónde empezar el viaje? ¿Desde Sevilla o empezamos en Córdoba y terminamos en Sevilla? Y dijimos, nada, empezamos en Sevilla, hacemos Córdoba, Granada y terminamos también en Sevilla el 18 y el 19 de abril. Oye, y así ha coincidido. Y fíjate, pues la coincidencia ha hecho que no estemos encima solos, sino que nos vayamos a juntar con toda la familia, que también la tenemos dividida, porque dentro de la familia de Ione, toda la familia es de la Real, pero mi suegra es del Atleti, es nacida en San Antón y ha vivido toda la vida en Atxuria. Así que me ha cuidado de gloria.
Qué
cada
bueno.
Vez que veníamos aquí de novios a Donosti, pues bueno, el preferido de mi suegre.
¡Hombre!
Fenomenal.
Faltaría más. Y fíjate, vais a coincidir todos celebrando el 30 aniversario de vuestra boda en Sevilla, 18 de abril, con esta final de Copa entre el Atleti y la Real Sociedad. Y luego, oye, si cuadra que hay entradas por ahí, que la cosa va a estar difícil, ¿no? Joseba, Jordi.
Mira, lo último que nos han dicho desde la Federación hace media hora es que ahora mismo se podrían llenar dos estadios.
Fíjate.
Sí. Se podrían llenar dos estadios con 60.000 localidades que tiene la Cartuja.
A mí Fernando Hierro me dijo en su día que solo con el Athletic podían haber llenado tres campos de fútbol hace tres en la última vez que jugamos juntos. Imagínate ahora con la Real. No te quiero ni contar.
Sí, no, es una barbaridad. Una barbaridad.
Bueno, Ione, José Félix, enhorabuena por vuestro 30 aniversario. Enhorabuena por esta final que vais a vivir de esta manera tan intensa en Sevilla, además, donde se celebra el partido. Y nada, a disfrutar, que ya veo que sois una familia muy bien avenida, ¿eh? A pesar de la rivalidad futbolística.
Exactamente.
Gracias, un abrazo.
De todas formas, Pilar, se ve claramente entre escuchando a Ione y a Félix que las riendas de la familia las lleva Ione.
Está sí, claro. Sí, sí, es verdad. Eso, pero que tiene apellido más ilustre es el del Atlético.
Bueno, ahí lo
dejo.
Por favor,
de verdad, es que es alucinante lo vuestro.
Así estamos todo el día.
Pero mira, breve inciso. Hablaba gente que decía, mira, no van los grandes, entre comillas, ¿no? A Sevilla, los sevillanos se van a cabrear. Te pongo un ejemplo de mi familia. Mi prima, la idea que tenemos es ir unos días antes a hacer un poco de turismo por Andalucía, igual por la Sierra Nevada, si hubiera nieve, pero vamos a pasar un poco a última hora lo que pasa. Mi hermana, nosotros bajamos el lunes a Granada, luego a Málaga, acabamos en Sevilla el viernes. Es decir, es que no solo va a ser ese día, es que el País Vasco entero va a estar en Sevilla durante una semana y donde toda Andalucía.
Y recordamos que el fin de semana anterior a la Copa es Semana Santa y el fin de semana posterior a la Copa es la Feria de Abril.
Casi nada. O sea, yo se va la raña. Bueno, enhorabuena a los dos. Gracias.
Gracias.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Bienvenidos a este viaje gastronómico por el mundo con Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. A su izquierda, fideos de Indonesia. A su derecha, vinos de Chile. Y allí, los mejores productos artesanos de España. Introduzcan en su carro lo que quieran y disfruten del viaje.
Gran Feria de Alimentos Internacionales de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Más de 2.000 productos para comerse el mundo.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Evento Coca-Cola con buen ambiente.
Estábamos en mitad del bosque. A Adri le dio un ataque de alergia y tuve que reaccionar en décimas de segundo, pero es que el coche no arrancaba.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mafre tienes asistencia 24 horas. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
En un mundo de precios desorbitados, ellos llegaron para cambiarlo todo.
Mira, ya están aquí.
Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Del 2 al 15 de marzo, estrena coche desde 9.500 euros con 4 años de mantenimiento.
Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 15 de marzo. Infórmate en skoda.es.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, voy con tres chispazos. El primero de ellos, asunto coronavirus. Es viernes, vamos a intentar medio sonreír por no llorar. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Fijaros cómo es un fragmento de cómo intenta explicar la movida.
Los demás bienes están sujetos, insisto, como son conscientes ustedes y todas ustedes, están sujetos a lo principal, que es, bueno,
controlar. Un poco más, y dice ustedes y ustedas.
Yo creía,
todas ustedes.
La primera vez que lo vi creía que era un fake, de
pues
verdad.
Pues no. Iba a decir ustedas.
Un femenino genérico, todas ustedes. Yo también estoy ahí dentro.
Luego ya... Lo ha cambiado, pero iba a decir ustedes. Maravilloso. En fin, oye, sobre el tema de las pensiones, luego me dedicaré un poquito más en profundidad. Os hago una pregunta que a nuestra generación, tú eres mucho más joven, Pilar, no hay más que verte, pero bueno, a nuestra generación, oye, ¿pensáis que vamos a cobrar una pensión proporcional o equivalente a la que hoy cobran los pensionistas?
No, está claro que no.
¿Por qué ningún político lo dice? Cuando es una verdad como un puño que sabemos todos. Curioso, ¿eh? Estas contradicciones. Y termino. Hoy en el tema del día, el domingo es Día de la Mujer, nos hemos ido a un centro fantástico, una fundación que se llama Quiero Trabajo, donde ayudan a las mujeres más vulnerables a una entrevista de trabajo, cómo se visten, cómo se afrontan, cómo responden. Mira.
Ah, qué buena historia.
Ámbar es venezolana
llegó a España, imagínate, con una mano delante y otra detrás, es abogada, pero aquí estaba tiradísima, y mira lo que le pasó en cuanto pisó la comisaría.
Me dieron la cita en Fuenlabrada. El oficial que me atendió, no sé, me dedicó como 2 o 3 horas escuchando todo lo que tenía que decir. Cuando terminaba todo, me dijo, bienvenida a España. Olvídate de todo lo que pasó, aquí vas a empezar una nueva vida.
El policía de la comisaría, y luego viene alguna que otra, aunque sea ministra, diciendo que les preguntan por la minifalda.
Ya.
Es una historia preciosa, ya verás qué superación.
Oye, pues te escuchamos, ¿eh, Ángel?
Venga, adiós, familia.
Venga, hasta luego, adiós. Chao.
Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess and I miss your tender hip and the way you light the daggers. Won't you come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie?
¿Quedaría mal si digo, Rosa, que has llegado por los pelos? Pues, en una tarde como esta, en la que estamos hablando de eso, precisamente.
Es completamente
pelo, cabello,
cierto.
Peluquerías varias,
por
desastres
pelos.
O no desastres.
Sí, sí, sí.
Bueno, de eso estamos hablando toda la tarde con los oyentes del pelo.
Porque... estamos viendo que todos somos muy sensibles, ¿eh?
¿Así
esto del pelo. Hombre, a la gente le importa mucho su pelo.
Normal.
Lo estamos viendo esta tarde, sí, sí, sí. Esas abuelas, por ejemplo, que te hacían unos peinados de ingeniería fina. Oye, que no se te movía ni un pelo.
Buenas tardes a la gente, gente. Yo tenía una abuela que la pobre, su lema era que de la casa había que salir bien arreglada y bien peinada. Y entonces me llevaba al colegio para que no me despeinara, como tenía el pelo muy largo, me llevaba al colegio con unas trenzas que me enrollaba encima de la oreja como si yo fuese la dama de Elche. Y luego esas trenzas me las cogía con 40 horquillas que me hacían un daño horroroso, que yo llegaba a mi casa con un dolor de cabeza que no se me quitaba aunque me hubieran quitado las trenzas. Pero bueno, mi abuela, la pobre, estaba contenta porque la niña iba peinada.
Es que... como una fallera iba casi.
¿No sabéis lo que es lo del pelo tirante?
Hombre.
Con horquillas.
Las horquillas que te las clavan aquí en
y
la sien.
Y llevarlo durante todo el día eso que te... Buah. Bueno, en fin.
Sí,
yo
sí, sí, sí.
Creo que no he llevado horquilla nunca, ¿no?
Pero coleta sí.
Normal.
Sí, sí, pero
sí se pone.
¿Y estirante?
Sí, pero no tan no, tirante.
No como las hacían las abuelas.
No.
No, son expertas en esa tirantez. Bueno, hay los peinados, dice esta oyente.
Hay los peinados. Yo toda mi vida, hasta los 10 años, llevé trenzas. Siempre trenzas largas. A mi padre le encantaban las trenzas. Tal es así que yo estaba deseando de hacer la comunión para que me hicieran tirabuzones. Todas las niñas llevaban tirabuzones entonces para
es
la
verdad,
comunión. Mi padre dijo que tirabuzones, nada, trenzas. Y cuando llegaron los 10 años, cogí un día a mi madre, me llevó a la peluquería. Vamos, me cortaron cortito. Cuando volvimos a casa, bueno, mi padre estuvo sin hablarnos una semana. Ni buenas tardes, ni buenos días, ni nada. ¡Nada! ¡Cuidaros!
Sí, 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 eso
pasaba.
O sea,
el paso de la trenza al tirabuzón era un paso de haber crecido, era
de
signo de haber crecido.
La comunión era muy de tirabuzones.
Muy de tirabuzones. Sí. ¿Pero qué tienen algunos padres con el pelo largo?
Sí, pues tienen, ya te digo yo que tienen.
Tienen una manía con que no le cortes el pelo a la niña.
El pelo largo es bonito, hombre.
Muy bonito.
Tú como padre, ¿nunca has dejado que tus hijas se corten el pelo cuando eran pequeñas?
Yo
luego han hecho lo que han querido.
No, lo he hecho siempre.
¿Lo de pequeñas?
Las ha dejado libres.
Pero no por mérito propio, sino
no sé, es que hay padres...
ellas lo han sido.
Ya, bueno, venga, nos vamos de boda.
Hola, gente. Hoy yo sí que tengo una buena de pelo. Soy Chus de Cantabria. Bueno, sí, procuro cuidármelo porque tengo 4 pelos de hereditario. Cuando me casé hace 31 años, mi traje de novia, mi velo, pues antes no era como ahora que van a la peluquería y se hacen 14 pruebas. Fui a la peluquería, me pusieron a la cabeza como un repollo, todo estaba guapísima, todo el mundo, pero yo venía a casa y me lavé la cabeza. Me desmaquillé y me lavé el pelo, me puse a mi manera y así me fui.
Sí, señora.
Y mi madre se tiró toda la comida diciendo, esta hija mía se ha lavado el pelo y se ha venido sin peinar. Venga, gracias.
Un disgusto la madre sin peinar.
Pero es que es
pues
mejor
muy
ir
guapa
así,
que estaría
claro,
ella.
Y no
claro,
disfrazada.
Se veía
con
una
un pelo que nunca llevas no se puede ir a la boda.
Exactamente.
No.
Bueno, también hemos hablado de los chicles que se pegan en el pelo y que posiblemente la única opción es el corte. Pero no, todavía hay esperanza.
Un consejo para los que se les pega el chicle del pelo. Se quita con hielo. Gracias. Buenas tardes.
No lo sabía.
¿Cómo con hielo?
Con hielo. Pues supongo hielo. Que sí, claro. Le pones hielo al chicle y supongo que se despegará solo. Es maravilloso.
Sí, hombre, se va a despegar solo.
Bueno, podemos casi, hacer casi. Una sección de remedios belleza. Caseros.
Fantástico. Yo me apunto, me encantaría. Bueno, vamos a escuchar al profesional, ¿no? Un oyente Venga. Que regenta una peluquería, un centro de belleza con su mujer.
¿Qué os puedo contar? Nosotros hablamos del otro lado, que los clientes queremos una cosa, pero luego para adaptarlo al estilo de uno mismo es imposible. Por favor, no pretendas parecerte a Angelina Jolie o a la Mona Lisa. Por favor, seamos realistas. Al fin y al cabo somos personas y obviamente intentamos mejorar el aspecto de todo el mundo, pero no siempre se puede. Así que yo lanzo una lanza a favor de todos los peluqueros y peluqueras y estilistas que hacemos lo imposible para que se haga posible.
Lo que vale. no tiene un remedio rato, no tiene remedio.
Exactamente. Con la foto Jennifer López y ya, claro.
Milagrosa
es que no eres Jennifer López.
Exactamente.
Es...
No puedes ir con la foto, no.
Es lo que tienes.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. Es la imagen de una gran escalera. Me he tomado la molestia de contarle los escalones y salen 47. Casi 50 escalones de una escalera empinada, una escalera ancha por la que podrían subir a la vez, pues no sé, unas 20 personas. En el momento de la instantánea, la escalera la están utilizando tres mujeres vestidas de verano con tres trajes vaporosos y estampados. Bajan por la escalera tres mujeres de bendito estío y suben por la escalera dos monos. Se me había olvidado decir que la escalera está en un país donde los señores monos andan muy panchos por la calle. Y están los escalones, según el tramo, pintados unos, pues con el verde de selva, que es el verde de una vida furiosa, otros con el azul del océano, que es el azul del horizonte infinito y de las aguas del primer día de la creación, y hay también otros escalones pintados con el color de azafrán, el color de los primorosos, de los tesoros pequeñitos y guardados con pudor. Hay también escalones que tienen el rojo de las fresas, que es el color de lo que nunca se acaba. Hay otros escalones con el turquesa de la playa, que es el color de las mujeres delicadas, las de una belleza que duele. Y también hay escalones pintados del color del oro, que es el color de la lealtad, de la amistad que dura. Y hay escalones, en fin, del color de unos labios enamorados, de un encarnado que se ha hecho anciano sin costumbre. Y uno mira la escalera y querría subirla y bajarla una y otra vez. Una escalera así de ancha, así de intensa, así de variada. Querría uno subir y bajar por esta escalera, por esta vida, porque lo que quiere uno es más color, más belleza, más intensidad, más vida. También cuando todo se vuelve de blanco y negro.
Para las 7 cae la tarde, una tarde de pelo, peine y tijera, tarde también de emociones deportivas que unen familias enteras, familias que se juntan también escuchando la radio, esta radio, la COPE, que continúa con La Linterna de Ángel Expósito.